Estados Unidos de América.
La policía cubana conmina al opositor José Daniel Ferrer García a presentarse ante un juez de ejecución en Santiago de Cuba.
Washington responsabiliza al régimen de La Habana por su trato al líder pro-democracia José Daniel Ferrer y demás presos políticos en Cuba.
Amenazan en La Habana activistas que participarían en propuestas del artista preso Luis Manuel Otero Alcántara.
La agudización de los apagones y de la distribución de gas licuado aumenta el malestar social de los cubanos.
La Casa Blanca ordena pausa en todas las subvenciones y préstamos federales.
Llegan a Colombia vuelos con inmigrantes ilegales deportados desde Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en este martes 28 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los profundos apagones y la escasez de alimentos y gas licuado agudizan la vida cotidiana de los cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Ayer, el servicio eléctrico en Cuba fue afectado desde las 6 y 5 a.m. hasta la 1 y 32 de la madrugada de hoy, alcanzando una máxima afectación de 1.555 megawatts en el horario pico. También la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la que más genera en el país, estuvo fuera de servicio por varias horas debido a un disparo automático registrado en horas de la mañana. Mientras que para este martes se pronostica un déficit de 1.440 megawatts en el horario de mayor demanda. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla advirtieron que la agudización de los cortes eléctricos, sumado al faltante de gas licuado para la cocción de alimentos, incrementa ya el malestar social. Desde el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate comentó:
los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, 14, 16, 20, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos.
Son muy serias las afectaciones en Cienfuegos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18, 16, 20 horas diarias, los factores de la Brigada de Respuesta Rápida en la calle tienen intimidad a la ciudadanía.
En el occidente cubano no escapan a la crisis energética, aseguró desde la ciudad de Pinar del Río Miguel Antonio Miranda.
Ahora sí, hay un gran descontento por parte de la población pinareña.
La falta de electricidad se suma a la escasez de alimentos en San Andrés Holguín, destacó Damaso Alberto Fernández.
La canasta básica que no ha traído nada. La electricidad estamos aún en apagón y la están tomando en dos secciones.
También en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes comentó que ahí están cocinando con carbón y leña.
Se va todos los días y se la llevan de noche y la gente quejándose. No tiene ni dinero para pagarle a los pobres viejos.
El periodista independiente Adriano Castañeda describe el escenario en la ciudad de Santi Espíritus.
Sigue con mucha fuerza los apagones. Solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente.
Pasan de 10 horas consecutivas de apagón diariamente en la ciudad de Camagüey, apuntó Lady Tavares.
No tengo gas licuado. Yo no cojo gas licuado. Creo que desde junio del año pasado, imagínate, todo el mundo está molesto, la escuela no hay niños hoy.
Y desde Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez concluyó:
los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1.000 y pico pesos.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El opositor cubano José Daniel Ferrer García dijo ayer a Martín Noticias que no se presentaría en la mañana de este martes a una citación de la PNR en Santiago de Cuba. En su declaración dijo que la citación es una amenaza con ser llevado de nuevo a prisión, aunque no ha cometido delito alguno.
Hace aproximadamente media hora, dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9 de la mañana, antes un juez de ejecución. Esto No hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación, estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.
Ferrer fue arrestado el 11J y recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y a mediados de este mes fue excarcelado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo al líder pro-democracia José Daniel Ferrer. El departamento recuerda que este acoso ocurre después que el régimen llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para liberar a los presos políticos. También afirmó que no se dejará engañar por estos juegos y que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla.
Y diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea hablaron sobre los presos políticos cubanos con la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje las declaraciones a Martín Noticias de la intelectual después de los encuentros.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández mantuvo durante el fin de semana encuentros por separado con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, en los que primó la preocupación por los presos políticos y la necesidad del diálogo respetuoso como instrumento clave para zanjar conflictos.
Aunque se tocaron otros asuntos también, yo creo que un tema común fue la situación dramática de los presos políticos en las cárceles cubanas. Hay una gran sensibilidad y preocupación, tanto por parte de la Unión Europea como de el encargado de negocios, de la posibilidad de hacer, o sea, una labor que conduzca a la liberación de estas personas.
Dijo la historiadora, codirectora de la plataforma Cuba por Cuba.
Hablamos mucho de las condiciones en que están, de la situación de los padres, de las presiones del gobierno sobre estos familiares, del deterioro evidente de la salud y de gente joven que lleva presa ya más de 3 años y que está claro que las condiciones en las prisiones están siendo un factor de deterioro de su condición de vida, de su salud, de sus energías.
La académica se reunió el viernes con el director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuarregui, y con Pablo Benítez de la Delegación de la Unión Europea en La Habana. Un día después, el sábado, recibió en su vivienda a Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, acompañado de su esposa y de otros funcionarios. Los encuentros con los diplomáticos ocurren en un momento de creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en la isla y, en especial, la precaria vida de los presos políticos.
Yo, como parte de la sociedad civil cubana, en este caso a la intelectualidad, también le di mi criterio, que coincide con esa preocupación y coincide con la necesidad de llevar a cabo una fuerte estrategia también internacional para que la liberación de los presos sea definitiva, no solo los 553 que se prometieron, sino también la totalidad de los presos políticos que están en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La serie Apolítico 2.1, una muestra del encarcelado artista contestatario cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se presenta simultáneamente en La Habana y Madrid en el 172 aniversario del natalicio de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Propuestas del reconocido artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, se presentarán como parte de su serie Apolítico 2.1 de manera simultánea en La Habana y Madrid este martes 28 de enero. En la capital cubana se tiene previsto que quienes deseen participar podrán acudir a su casa ubicada en Damas 955 en La Habana Vieja entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Según lo pautado, un encargado mostrará a los visitantes una réplica del emblemático cuadro Campesinos Felices del pintor Carlos Enrique. La información fue compartida a través de la página de Facebook de Otero Alcántara. La rapera y activista África Reina, quien colabora con la organización del evento en La Habana, denunció a Martín Noticias haber sido advertida por agentes de la seguridad del Estado que acudieron a su vivienda. Según su testimonio, los agentes llegaron a amenazarla utilizando a sus hijos como presión.
Que yo hoy no iba a salir, o sea, más que no podía, que yo no iba, como que si lo intentaba, me iban a interceptar el plazo, me iban a quitar la movilidad. Y que pensaron en eso, no me atreviera a hacer nada.
En relación con la obra, el post en la página oficial de Facebook de Otero Alcántara destaca que la réplica de Campesinos Felices fue creada con precisión y respeto al diseño original, pero con un enfoque conceptual que añade una dimensión irónica. Con esta obra, el artista y preso político invita a los participantes a formar parte de una experiencia única en el marco de la 15ª Bienal de La Habana, un evento oficialista que comenzó el pasado 15 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de este año. Simultáneamente en Madrid, España, la librería Arenales alberga otra muestra de Apolítico 2.1. En esta exposición, además de Campesinos Felices 1938-2024, se incluyen otras piezas inéditas de Otero Alcántara. La muestra en España comenzará a las 8 p.m. hora local. Desde allí, Yanelis Núñez, activista y curadora de arte, amiga cercana del artista, conversó con Martín Noticias.
Vamos a estar compartiendo con María Matienzo, que escribió un texto a propósito de ella. Vamos a estar hablando con Julio Llopis, que es artista cubano, y va a estar hablando de otra obra de Luis Manuel que se llama Retrato Carbón del Gato de Rödinger, que es una obra que Luis inició en el 2022 y que aún está viva, que es la venta de su tiempo en prisión. Bueno, voy a estar yo también conversando un poco sobre Los Campesinos Felices, porque lo interesante de todo es que Luis no ha parado de crear, aún estando en prisión. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa que ocurra en La Habana Vieja con alguien que haga este recorrido y que denuncie algún tipo de persecución política.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Este 28 de enero se celebra el 172 aniversario del natalicio de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó un video en su cuenta de X en el que el jefe de la misión diplomática en Cuba, Mike Hammer, destaca su paso por Estados Unidos y su aspiración a una Cuba más digna.
Hoy marcamos el natalicio de José Martí y recordamos que era un gran patriota cubano, defensor de libertad y justicia. Un cubano de tremenda fama internacional y que creo que no muchos recuerdan que vivió en los Estados Unidos, donde se encontró un entorno dinámico y lleno de oportunidades. En Nueva York pudo conocer el espíritu resiliente y emprendedor de una nación de inmigrantes. Martí no solo se inspiró por las luchas de los más oprimidos y su determinación, por supuesto, por una Cuba independiente y libre, pero también apreció en la sociedad estadounidense un gran potencial humano que supera desafíos y forma comunidades fuertes, posible porque se vive en libertad y con libertad de expresión. Hoy el mensaje de Martí sigue vigente en una búsqueda de una Cuba más justa para todos los cubanos. Sus ideales de libertad y equidad resueñan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro. Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Hoy reflejamos sobre lo que aspiraba José Martí para su patria y vida de los ciudadanos en su querida Cuba. Y citamos sus palabras. La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena. Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República.
Las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca ordenó una pausa en todas las subvenciones y préstamos federales a partir del martes, una decisión que podría interrumpir los programas de educación y atención médica, la asistencia para la vivienda, el alivio de desastres y muchas otras iniciativas. El jefe interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, que supervisa el presupuesto federal, dijo en un memorando el lunes que el dinero se pondría en espera mientras el gobierno revisa las subvenciones y préstamos para garantizar que estén alineados con las prioridades del presidente Trump.
Esto incluye los decretos que Trump firmó la semana pasada para poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión. El memorando indicó que la congelación incluye cualquier dinero destinado a ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, entre otras categorías. La Casa Blanca afirmó que la pausa no afectará los pagos de la Seguridad Social o Medicare ni las asistencia proporcionada directamente a las personas.
Entre tanto, el presidente Donald Trump buscaría consolidar la seguridad fronteriza como un bastión de su gobierno y pidió al Congreso que aumente su financiación. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, operan con un objetivo claro: identificar, detener y deportar a quienes se encuentran en el país sin autorización legal. Aunque en primera instancia buscarán a quienes hayan cometido delitos dentro o fuera de Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que ya nadie tiene vía libre. Los esfuerzos consisten ahora en deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal, algunos incluso desde hace décadas, aunque por ahora aquellos identificados como una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional son la prioridad. La principal diferencia entre el gobierno de Donald Trump y la anterior administración es que ahora participan otras agencias de forma activa, como la DEA o el FBI, que pertenecen al Departamento de Justicia. A través de un discurso que se prolongó durante horas y dirigido a los republicanos de la Cámara de Representantes, reunidos en la conferencia sobre política en su resort de Doral en Miami, Trump habló sobre cómo convertir sus prioridades políticas en una agenda legislativa, al tiempo que exhortó a los congresistas a aprobar un proyecto de ley que incluya un aumento de la financiación en seguridad fronteriza.
Tenemos que sacar a los malos. Tenemos muchos asesinatos, gente muy mala en nuestro país que fueron permitidos debido a una política de fronteras abiertas ridícula y realmente estúpida.
En tanto, líderes de la sociedad civil y defensores de los migrantes denuncian las nuevas políticas y el miedo generalizado entre la comunidad latinoamericana. Las detenciones de migrantes indocumentados en escuelas, lugares de culto y hospitales solían estar fuera de los límites de las redadas. Sin embargo, ahora esos límites se han difuminado, obligando a muchos migrantes a mantenerse alejados de cualquier lugar susceptible de redadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado Marco Rubio habló ayer con el ministro de Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, para reafirmar la sólida alianza de Estados Unidos con la República Dominicana. El secretario Rubio agradeció a República Dominicana por aceptar ser anfitrión de la Cumbre de las Américas y por manifestarse en contra de las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado indicó que también hablaron sobre la próxima visita de Rubio a Santo Domingo. Doce con 18 minutos, noticias de América Latina. Dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos luego de superarse las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, así lo confirmó el presidente Gustavo Petro. Más detalles con la agencia AFP.
Imágenes difundidas por el gobierno colombiano muestran a los deportados en el avión y llegando a la capital. El arribo tiene lugar luego que se superaran las tensiones diplomáticas entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump. Petro se negó el domingo a permitir el ingreso de vuelos militares estadounidenses con expulsados, alegando preocupación por las condiciones de su traslado, lo que desencadenó una breve crisis diplomática con amenazas arancelarias mutuas. Luego de algunas horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas de Trump y envió aviones hacia San Diego y Houston para buscar a los deportados. Petro indicó el martes en la red social X que son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. Agregó que el migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. El gobierno colombiano también anunció un plan de crédito accesible para apoyar la integración productiva de los deportados, sin precisar si llegarán más vuelos y bajo qué acuerdos.
Crece la preocupación en Honduras por el posible riesgo para programas y organizaciones que reciben cooperación de Estados Unidos. Desde Honduras, informa Oscar Ortiz.
Entre 180 a 200 millones de dólares asignados a diversos programas de cooperación como los sectores agrícola, educativo, derechos humanos, prevención de violencia y lucha contra el crimen organizado y que son administrados y distribuidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID por sus siglas en inglés, podrían estar en riesgo en Honduras si el gobierno de los Estados Unidos decide suspender el apoyo internacional que otorga. Marcela Cabo, abogada y especialista en cooperación externa, explicó a La Voz de América que las consecuencias de no contar con los fondos económicos impactarán severamente en las zonas rurales, lo que impulsará aún más la migración irregular.
El impacto que está pasando Honduras con esta suspensión de ayuda a raíz de los 90 días que ha cancelado el gobierno para enviar lo que es a través de USAID que se ha manejado todos estos años y la colaboración que ha tenido Estados Unidos con Honduras, realmente que a Honduras le está afectando ya de entrada.
Según la especialista, los fondos de cooperación en los últimos dos años han reportado un contraste en la inversión que, según datos del portal de asistencia exterior de Estados Unidos, Honduras percibió en 2023 alrededor de 200 millones de dólares, mientras que en 2024 captó 184 millones de dólares. El canciller de Honduras, Enrique Reina, dijo que no desconocen la advertencia de suspender las ayudas, pero que de concretarse el Estado considerará otras opciones.
La situación y adaptarnos a esta nueva realidad, porque es algo que la administración está tomando, no solo con Honduras, es con todos los países donde llegan migrantes y estará retornando migrantes a países latinoamericanos. De hecho, ya lo está haciendo y nosotros, como le digo, dispuestos a que la primera opción sea dialogar con los Estados Unidos, ponernos de acuerdo.
Mientras, las autoridades consulares afirman que el gobierno continuará trabajando de la mano con los Estados Unidos y fortalecer la relación bilateral. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral convoca para el 27 de abril las elecciones del Poder Legislativo, gobernadores y alcaldes. Los detalles nos llegan desde Caracas.
Sin haber publicado aún los resultados electorales desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral convocó para el 27 de abril las elecciones para los 277 escaños de la Asamblea Nacional, los gobernadores de los 23 estados y los alcaldes de los 335 municipios de Venezuela. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que se trata de un proceso electoral integral.
El Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras garantizarán a las organizaciones con fines políticos que participarán en los comicios la mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes.
Como respuesta al anuncio del Poder Electoral, María Corina Machado escribió a través de la red social X: Venezuela ya decidió. El mandato del 28 de julio se respeta. La gente es el 28 de julio. O estás con la gente o estás con Maduro. Aquí ya nadie se la cala más. La historia y los venezolanos serán implacables. El experto en temas electorales, Eugenio Martínez, dijo a Martín Noticias que la actuación del CNE después del 28 de julio es una posición política de desconocer la voluntad popular.
La coalición gobernante que sostiene Nicolás Maduro como presidente desestima la legitimidad electoral, ya no es algo que les interese. Es una autocracia cerrada que necesita ser legítima, pero solo ante las élites que permiten, las élites políticas, económicas, integrantes de poderes públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas, que mantienen a esta coalición gobernante en el poder.
En días pasados, María Corina Machado dijo que no procede a participar en más elecciones en Venezuela hasta que se acaten los resultados de las elecciones del 28 de julio, que según la oposición ganó Edmundo González Urrutia.
El periodista Cayetano de Jesús Guerrero fue asesinado a balazos al norte de la Ciudad de México mientras se encontraba bajo protección federal desde 2014 por amenazas relacionadas a su labor como reportero, informó el Comité para la Protección de Periodistas CPJ. Guerrero, ultimado el 17 de enero, publicaba noticias sobre delincuencia, violencia y política en el Estado de México. El brutal asesinato de Cayetano de Jesús Guerrero, a pesar de estar bajo la protección del gobierno federal, subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas fortalezcan su capacidad para proteger a los periodistas en riesgo, afirmó el comité. Y cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Ráfagas de disparos siguen resonando el martes en Goma, ciudad del este de la República Democrática del Congo, sumida en combates entre el ejército congoleño y rebeldes del M23, aliados de Ruanda. En la capital, Kinshasa, manifestantes atacaron el martes las embajadas de Ruanda, Francia, Bélgica y Estados Unidos, criticando la inacción internacional. La AFP informa.
Tras un avance de varias semanas por la región, milicianos del M23 entraron el domingo por la noche en esta ciudad estratégica y rica en minerales, donde viven casi 2 millones de personas, la mitad de ellas desplazadas. Los habitantes de Goma llevan 4 días encerrados en sus casas, sin agua ni electricidad, debido a los bombardeos sobre las infraestructuras. La ONU denunció el martes una situación humanitaria extremadamente preocupante. Tenemos informes de violaciones cometidas por combatientes, saqueo de propiedades, incluido un almacén humanitario, e instalaciones humanitarias y de salud atacadas. Los hospitales en Goma están desbordados, luchando para manejar el flujo de personas heridas. Las próximas 24 horas serán críticas, ya que las personas comenzarán a quedarse sin suministros y tendrán que ver qué pueden encontrar para sobrevivir. En la capital, Kinshasa, manifestantes atacaron el martes las embajadas de Ruanda, Francia, Bélgica y Estados Unidos, criticando la inacción internacional. El este de la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda, lleva décadas sumido en la violencia provocada por rivalidades regionales, disputas étnicas y conflictos con grupos armados, exacerbados desde el genocidio ruandés de 1994. En los últimos años, el M23, un grupo mayoritariamente tutsi, se ha apoderado de grandes extensiones de territorio en el este del país, alegando que lucha por defender a la población de su etnia. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que la ofensiva ha obligado a 500,000 de personas a abandonar sus hogares desde principios de año.
El gobierno dirigido por Hamas en la Franja de Gaza dijo que más de 300,000 personas desplazadas por la guerra regresaron el lunes al norte de Gaza después que Israel abrió puestos de control en la zona. El regreso de los palestinos a Gaza se produce en las primeras etapas de un alto al fuego de 6 semanas entre Israel y Hamas, que ha resultado en la liberación de 7 rehenes retenidos por el grupo terrorista, la liberación de 300 prisioneros palestinos en Israel y un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. Hablemos de ciencia. Astrónomos han descubierto que un asteroide que orbita el Sol en la misma región que la Tierra podría ser un fragmento de la Luna. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una pequeña roca espacial que estuvo cerca de la Tierra el año pasado y a la que se le denominó su mini luna temporal podría ser en realidad un fragmento de la Luna que se desprendió hace miles de años. El objeto celeste cercano a la Tierra, conocido como 2024 PT5, mide unos 10 metros de ancho. Sin embargo, no supone ningún peligro de colisión con la Tierra ni ahora ni en las próximas décadas debido a su trayectoria, según los investigadores. Tras su acercamiento a nuestro planeta, esta roca espacial se aleja lentamente en su nueva y más lejana órbita. Pero, sorprendentemente, la órbita del objeto alrededor del Sol es similar a la de la Tierra, lo que sugiere que 2024 PT5 se originó en nuestro rincón del sistema solar. Los astrónomos detectaron por primera vez el asteroide el 7 de agosto, utilizando el observatorio con sede en Sudáfrica del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides ATLAS, por sus siglas en inglés, financiado por la NASA. A pesar de las predicciones de que el asteroide podría convertirse en una mini luna temporal que girara alrededor de la Tierra, la roca espacial mantuvo una órbita de herradura que la acercó, pero en realidad nunca entró en una órbita alrededor de nuestro planeta. Sin embargo, esta casi mini luna sigue siendo especial, ya que potencialmente es un trozo de la luna real. El descubrimiento arroja luz sobre una población rara pero creciente de asteroides lunares, lo que podría revelar cuántas veces los impactos en la Luna han enviado rocas espaciales erráticas volando hacia las proximidades de la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.